entender la profundidad de ese versículo, de esa palabra de Dios que nos ha dado a nosotros, donde entregó a su Hijo. Y en este ensayo, me quiero leerle, es una investigación que hicieron en Estados Unidos, y dice así: según los estudios de un centro de investigación de Estados Unidos, en 1994, más de la mitad de personas que profesan ser cristianas no conoce bien el significado de Juan 3:16. Esto nos indica que son muchos los que confiesan haber renacido en Cristo, pero, en realidad, no saben qué es renacer ni entienden qué es la vida eterna. ¿Cómo podemos renacer en espíritu? La Biblia nos enseña que es por medio del arrepentimiento. Arrepentimiento es volver de los caminos pecaminosos y de la maldad y retomar el camino correcto. En otras palabras, significa darle espalda al mundo pecaminoso y volver a Jesucristo. Para esto, es preciso tomar una decisión que cambiará la vida en 180 grados. La Biblia llama al verdadero arrepentimiento como arrepentimiento para vida. Eso está en Hechos 11:18. Enforcémonos en alcanzar la vida mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento que trae vida necesariamente conlleva a una confrontación con el pecado. Necesitamos un arrepentimiento que entienda la esencia del pecado, que lo aborrezca, que nos mantenga alejado de él y nos anime a darle la espalda. El pecado es desobedecer la voz de Dios. Cuando entendemos que somos pecadores por naturaleza, lamentamos con dolor los pecados cometidos, los confesamos delante del Señor y pedimos su perdón. Este tipo de arrepentimiento es el que nos da vida, el que nos lleva a la salvación. El verdadero arrepentimiento conlleva una determinación del corazón y un cambio radical en nuestras vidas. Experimentamos el Espíritu Santo y recibimos la salvación por su poder. Seamos aquellos cristianos que verdaderamente han recibido la salvación y confiesan: sublime gracia del Señor que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me amó. Me gustó mucho esto y quería compartírselo, porque si nosotros hacemos un escáner de nuestra vida y realmente entendemos el Juan 3:16, si realmente entendemos la gracia de Dios, nos podría llevar a ser unos hijos de Dios obedientes en todo lo que Él nos ha mandado hacer. Pero cada día estamos luchando por querer obedecer la voluntad de Dios. Cada día estamos luchando ante todo lo que está sucediendo, todos los temores que tenemos, todo lo que tenemos que hacer cada día por nuestro trabajo y nuestra familia. Todas esas cosas nos quitan el enfoque de lo que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros no estamos en la palabra de Dios, si nosotros no estamos teniendo esa comunión con Él diariamente, esa comunión íntima, como aquel padre que nos ama, o como aquel amigo que es Jesús, el amigo fiel, si no estamos teniendo esa comunión, no podemos llegar a conocer el carácter de Él. No podemos crecer también en la fe que Él quiere que crezcamos. Que en medio de la tribulación, en medio del afán, nosotros podemos poner nuestros ojos en Él y bajarnos de la barca y caminar sobre las aguas. Pero cuando no hacemos eso, nos desenfocamos de lo que Él quiere que hagamos. Pero la gracia de Dios está ahí. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, es algo que tenemos que entender. Y saben que la gracia de Dios, cuando nosotros vemos que Adán y Eva se hicieron dignos del eterno castigo, dice que Dios hizo a aquella pareja, a Adán y a Eva, y las hizo a su imagen y semejanza de Él. Y les dio instrucciones para que ellos se multiplicaran, les dio instrucciones para que ellos llenaran la tierra y para que gobernaran la tierra. Y les dijo nada más algo, una prohibición nada más que les dio, y les dio la capacidad de tomar, de elegir, como usted y yo tenemos la misma capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Tenemos la capacidad de decir no, decir sí a aquello que nos puede dañar o nos puede llevar a alejarnos de la voluntad de Dios. Pero lo único que le dijo: de todo puedes comer, todo aquí, solamente del árbol del bien y el mal no puedes comer. Entonces vemos que en ese momento ellos tenían capacidad. ¿Sabe que Dios es tan bueno? Y cuando yo veo sus bondades, yo digo, ¿cómo es posible que Dios nos ame tanto y que nos ha dado la capacidad de tomar elección, de elegir amarlo o no amarlo, de buscarlo o no buscarlo? Y Él siempre, en su gracia, cuando venimos a Él en arrepentimiento, Él siempre nos recibe. ¿Sabía eso? No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que está pasando, Él siempre está con los brazos abiertos esperándonos para que nosotros volvamos y estemos dentro de su voluntad, dentro del propósito que Él creó, lo creó a usted y a mí. Dios le creó a usted con un propósito. Usted es importante para Dios. Usted no nació por accidente. Es importantísimo para Dios. Y por eso cuando nos trae en Cristo Jesús, y vemos aquí que lo único que le dijo eso fue, pero la mujer dice que vio en Génesis 3, 6, 7 dice, pero la mujer vio el fruto del árbol, era bueno para comer y que tenía un aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él lo comió. La desobediencia llevó a la muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente. Nuestro espíritu está muerto. Necesitamos nacer de nuevo. Por eso cuando vemos que la gracia de Dios es tan importante y que cada día Dios tiene esa gracia, sabe que el Salmo 77:9, el salmista ha estado durante el Salmo, si usted lee el Salmo 77, va a ver cómo él está hablando con Dios, está buscándolo a él, pero en el 9 dice, ¿ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? No, Dios no ha retirado su compasión para usted y para mí. No importa que no hayamos estado obedeciendo. Por eso vemos que cuando Adán y Eva desobedecen, que dice que abrieron los ojos y se vieron que estaban desnudos y entró vergüenza en ellos y se escondieron. Y es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos de Dios, nos empezamos a esconder, nos empezamos a alejar de Dios mismo. Ya no queremos ni ir a la palabra porque decimos, no, ¿y para qué? Si de todas maneras no obedezco, ¿para qué? Ponemos y vamos poco a poco alejándonos del Señor. Entonces, por eso, Dios quiere esta noche que usted y yo podamos entender qué es la gracia y podamos estar agradecidos con Él. Hoy en día también, por esa enemistad que Dios puso entre Adán y Eva y la culebra, que está aquí, que dice en Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Sabe qué? Hoy en día, el ser humano peca. Y somos merecedores de la muerte. Somos merecedores del castigo eterno. Somos merecedores de la justicia de Dios sobre nosotros. Somos merecedores de que la bondad de Dios y sus bendiciones no vengan a nosotros. Porque igual que Adán y Eva, seguimos desobedeciendo. Y el pecado nos priva de experimentar esas bendiciones de Dios, nos priva de experimentar eso y no nos lleva a Dios también a la condenación que ha puesto por el pecado. ¿Sabe que hoy en día, después de Adán y Eva, millones de descendientes, en los cuales estamos nosotros también, pecan y no mueren y no son enviados al infierno? Y uno se pregunta, ¿por qué? El Salmo 73, el salmista está diciendo que por poco él se resbala cuando vio a aquel impío que sin adorar a Dios, aquel impío que sin buscar de Dios estaba prosperando, que tenía sus ojos, que estaba pero hermoso. Pero ese impío decía, ¿cómo es posible que yo que voy al templo, yo que busco de Dios, estoy pasando situaciones y problemas y este no? Y dice, por poco, dice, resbalo. Pero luego me di cuenta de que estaba pensando como un animal, porque el camino de él es la muerte. Entonces cuando vemos esto, que Dios no ha mandado juicio, que Dios ahora, con su misericordia y su gracia, continúa estando, que estos pecadores siguen viviendo por muchos años y el castigo no se ve, y no sabemos por qué. Pero ¿sabe por qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios continuar dando bendiciones a pecadores que merecen la muerte? Nos preguntamos eso. Y bendiciones que no solamente podríamos decir son para los creyentes, sino que también el que no tiene a Cristo tiene ciertas bendiciones, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que ver, la respuesta a esta pregunta es que Dios concede también gracia común, ¿sabe? La gracia común. Cuando hablamos de la gracia común, tenemos que entender lo que es la gracia. Y la gracia de Dios, cuando hablamos de esta gracia común, Es por la cual Dios, fíjese, concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. La gracia común es por la cual Dios concede innumerables bendiciones a las personas, pero que no son para salvación. Entonces, cuando vemos la gracia común, nos vamos llegando que dice la en el diccionario dice, la palabra común aquí quiere decir algo que es común a toda persona y no está limitada solamente a los creyentes. Común, que pertenece a todas las personas o cosas que se trata o se manifiesta en ella. Una característica común a todos los seres vivos. Entonces vemos que la gracia común, fíjese, la gracia de Dios, no hay dos gracias, es una gracia que se muestra en dos formas, en la gracia común y la gracia del salvadora, que es la gracia de salvación cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús. Y vemos que la gracia común es diferente a la gracia salvadora en sus resultados, porque la gracia común no produce salvación. La gracia común en los receptores se da por igual al creyente y al no creyente. Y esa gracia común, ejemplo de ello, nos miramos, la vemos en alrededor de nosotros, vemos lo que Dios está dando, esa abundante gracia, en miles de ejemplos de la vida diaria. Si vamos a ver en el ámbito físico, el aire no es exclusivo solo para los creyentes, ¿no es cierto? El aire es para todos, esa es la gracia común, la gracia de Dios dando ese aire, la gracia de Dios dando la lluvia, la gracia de Dios también dando en esto que respiramos por gracia nosotros, y a veces no nos damos cuenta de que por gracia tenemos esto. Entonces, la gracia común la recibe el incrédulo, como usted y yo antes de estar en Cristo teníamos esa gracia común, pero no era gracia para salvación, era gracia que Dios en su misericordia y en su que Él es poderoso para darnos todo, le quiere dar a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a todos. Y Dios no quiere que nadie se pierda también. Por eso Jesucristo no ha venido todavía. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y si usted sabe y ve la situación que estamos viviendo hoy en día, usted puede ver que el tiempo se acorta para la venida de Cristo Jesús. ¿No estamos viendo los tiempos? Dice la Biblia que seamos entendidos en los tiempos. Y cuando vemos estos tiempos, son tiempos totalmente diferentes a los que pasó hace muchos años. Tiempos donde el pecado está llegando hasta los alto de los cielos. Igual cuando Él mandó juicios, cuando mandó juicio a Sodoma, cuando fue el juicio cuando estaba Noé. Y por eso vemos que la tierra hoy en día también, no toda la tierra, ¿se acuerda que en Génesis 3:15 dijo que la tierra iba a producir también espinas y cardos? Pero no toda la tierra es así. No vemos grandes cosechas en el mundo también, no vemos grandes cosechas de personas que no tienen ni a Cristo. Esa es la gracia común. Produce materiales, produce alimentos, materiales para ropa, produce viviendas y gran abundancia de diversidad de cosas que produce también la gracia común de Dios, que no es para salvación. Mateo 5:44-45 dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque el que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Está hablando Jesucristo ahí. Esa es la gracia común. Esa es la gracia común que es para todos, creyente o no creyente. Es una gracia que no nos lleva a salvación. Por eso Jesús está apelando a la abundante gracia de Dios, a la gracia común, como un estímulo también para que sus discípulos puedan ver el amor de Dios. Ese amor incondicional de Dios, que nos ama a pesar de ser como somos. Pablo dijo a la gente de Listra, fíjese, le dice en Hechos 14:16-17, le dice: en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. Dice que esas naciones desobedecían, pero Dios estaba dando testimonio, haciendo el bien a ellos, y dice, ¿cómo? Dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Esa es la gracia común de Dios. David describe al Señor, es bueno con todos, y Él se complace de toda su creación. Y dice Salmo 145:9, dice, los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. No hay exclusividad. A todo ser viviente. Dice, tú abres la mano, tú das favores a todo ser viviente. Dios está revelando, se revela al mundo, se revela que necesitamos venir a Él, necesitamos conocer y entender que separados de Él nada podemos hacer. Él nos da esa gracia común y podemos tener muchas cosas. Si usted se recuerda, cuando no éramos creyentes, quizás estaba triunfando, haciendo tantas cosas, pero había un vacío en su corazón. Hay un vacío que no puede ser lleno. Y no solamente eso, de nada sirve tener dinero, bienes materiales, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no consiste en los conocimientos que posee. La vida del hombre consiste en estar seguro de la vida eterna, que solamente la podemos tener en Cristo Jesús, que nos da a través del Espíritu Santo, y dice que nos sella, y cuando nos sella, dice que son las arras de la promesa. Esas arras que Él da de decir, ya hoy tú eres salvo, hoy tú eres templo de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted es templo de Dios. Usted es importante. Por eso nos lleva a entender, cuando entendemos la gracia, cuando entendemos lo que Él ha hecho con nosotros, nos lleva también a vivir una vida de santidad y de obediencia y de testimonio. Porque el mundo necesita ver hombres y mujeres con un buen testimonio, que puedan hablarle al mundo, no con palabras, sino con su vida. ¿Saben que estábamos estudiando el libro de Hechos aquí en Tiempo con Dios? Y estábamos leyendo en el capítulo 6, cuando resulta que está creciendo la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando nace la iglesia y empieza a crecer, porque el Espíritu Santo se movía, y estos hombres no dejaban de predicar la palabra, esas mujeres predicaban la palabra donde iban, y se convertía la gente, y la gente se bautizaba, y empieza a crecer aquello, y entonces estaban los judíos, los hebreos puros, y los judíos nacidos en Grecia. Y se encuentra un problema ahí que decía que no atendían a las viudas de los griegos. Y entonces dicen los apóstoles, tenemos que levantar diáconos, tenemos que levantar personas que nos ayuden para que haya equidad en todo lo que estamos haciendo. Y entonces dicen, busquen hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué buen testimonio? Para que los de adentro no tengan nada que decir de Él, ni los de afuera tampoco. Por eso es importante que nosotros tengamos un buen testimonio. ¿Sabe que también cuando lo hemos hecho, hablan de un hombre, un romano, un capitán que tenía una centuria de romanos, que era la italiana, que se llamaba Cornelio? Y este Cornelio, Dios se le revela a él porque era un hombre, fíjese qué tremendo eso. Dice que este hombre oraba todos los días, ayunaba, repartía limosnas a los pobres, era justo. Y dice que Dios, un ángel se le revela a él y le dice que hable a Pedro. Y ahí hay una situación que Pedro también, un ángel le dice, va, ve donde Cornelio. Pero lo que quiero llegar yo a decirle es que este hombre aparentemente era un hombre salvo, porque oraba, porque ayunaba, porque daba limosnas y porque iba al templo. Pero él no era salvo. Entonces Dios tenía que estar, manda a Pedro para que él pueda encontrar la salvación, porque era un hombre temeroso que buscaba de Dios, pero no tenía la salvación. Y sabe que lo interesante es que cuando Pedro llega, le dice, el soldado que manda a buscar a Pedro, le dice, Cornelio, le dice, un hombre de buen testimonio, justo, y buen testimonio con los judíos. Y usted sabe que Roma era el imperio que tenía Jerusalén bajo la bota. Los hebreos, los judíos, no creo que se querían llevar bien con los que estaban dominándolos, pero dice que este hombre tenía buen testimonio con ellos, con el enemigo. Y yo me pongo a pensar qué importante es el testimonio, qué importante es que la gracia de Dios en usted y mí nos lleve también a vivir una vida de adoración a Dios, una vida que agrade a Dios también, y que las personas puedan ver en usted y en mí a Cristo Jesús. Entonces, que Dios está obrando, y cuando vemos de esto del testimonio y que vemos que Él da todo, y dice aquí, cuando David sigue hablando aquí, dice, cuando Pablo está hablando, de que dice, y Él mismo haciendo el bien, dándole lluvia del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándole comida y alegría de corazón. ¿Sabe? Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y cuando vemos en el ámbito intelectual, hablando de la gracia común, miren, en el mundo de hoy, incluso los incrédulos que no están entregados por completo a Dios, que mienten, que no obedecen la palabra de Dios, podemos ver que muchos tienen inteligencia, grandes músicos, ¿no? Grandes escritores. Cuando vemos creativos, cuando vemos hombres, cuando ve un pianista, uno que no tiene a Cristo y lo ve tocar con tanta habilidad, y que esa música le llega a uno y le toca el alma, no es cierto, pero no tiene a Cristo, pero Dios le ha dado por su gracia esa habilidad. Son regalos de Dios que usted y yo también teníamos antes de venir a Cristo. Gracias que quizás usted tocaba guitarra o cantaba en el mundo, pero ahora en Cristo hoy le va a cantar al Señor, pero Él se la dio, era la gracia común que le había dado. Ahora cuando venimos a Él, todo lo traemos para Él. Entonces vemos que en el ámbito intelectual, científicos descubriendo, mire, cuando vemos hoy en día lo que está pasando con esos satélites, con esos, vamos a decir, espías que andan por toda la galaxia, acaban de descubrir otro planeta que dicen que es celeste. No sé si se ha dado cuenta. Y siguen descubriendo más cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya tanta inteligencia en estas personas y sin Cristo? Es la gracia común de Dios. Cuando vemos esos programas de computación que casi le hablan, ¿no es cierto? Yo digo, ¿qué inteligencia de estos? Porque uno ve el programa, pero no se da cuenta el inteligente que lo hizo. Es la gracia común de Dios que está en todo. Y en el ámbito moral, fíjese que también por su gracia común refrena a las personas para que no sean del todo malas como pueden ser. Uno, en el ámbito moral, ¿cuántas personas usted conoce que son buenos esposos, que no beben, que no dicen palabras obscenas, no fuman? La gracia común de Dios que lo refrena para que no haga lo que la carne quiere que haga, pero no es salvo. La gracia común no nos lleva a salvación, es lo que Dios está dándole a todos. Y por eso, si las personas, fíjense, persisten con el corazón endurecido en seguir tras el mal, Dios a la larga los va a entregar a los pecados cada vez mayores. ¿Sabe que el Salmo 81:12 dice? Por eso no podemos estar jugando tanto con la gracia común. Dice el Salmo 81:12, dice, por eso los entregué a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Dios en su gracia común lo que está haciendo es revelándose a cada uno de nosotros para que podamos ver que hay un creador que nos ha hecho, que hay alguien que nos ama y que en su amor Él nos da lo que necesitamos. ¿Sabe? La inteligencia que usted tiene, la capacidad que usted tiene, todo lo que tenemos Él lo da. Pero dice que si nosotros nos endurecemos, si nosotros no podemos entender esa gracia, dice que Él lo va a entregar a la dureza del corazón para que anduvieran en sus propias intrigas, el Salmo 81:12. Y el Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, cuando el mundo que hoy vivimos, y usted se da cuenta, cada vez está buscando más y más el mal. Hoy vemos tantas cosas que en nuestra mente dice, ¿cómo es posible que está pasando todo esto? Pero son corazones endurecidos, corazones y mentes entenebrecidas que no han podido ver la gracia de Dios, ver esos momentos que Dios te está mandando la gracia para poder acercarnos a Él y nacer de nuevo. Pero hay, cuando Dios pierde la paciencia, podemos decir, dice Romanos 1:24, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y Mateo 12:34-35 dice, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. ¿Sabe que adentro del corazón de la persona están los malos pensamientos? ¿Está el adulterio? ¿Está la avaricia? ¿Está la perversidad? Si nosotros llegamos y comprendemos la palabra de Dios y comprendemos quiénes somos nosotros, porque la Biblia nos revela quién es Dios, quién es Satanás, qué es el mundo y qué soy yo también. Y si nosotros empezamos a comprender y está en la palabra, nos vamos a dar cuenta que cuando pecamos, pecamos porque queremos. Y no queremos aceptar el hecho. Y le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a otra persona, pero pecamos porque queremos, porque de nuestro corazón sale toda esa perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad también. Por eso es importante que nosotros podemos entender que necesitamos cada día de la gracia de Dios. Necesitamos cada día ver lo que Dios quiere revelarnos. También en el ámbito creativo, fíjese, vemos también los pintores. Mire cuántos pintores, cuántas pinturas uno puede ver. Vemos a los músicos, vemos a los científicos. Todo esto que están haciendo es por la gracia común en la sociedad. La gracia de Dios también es evidente en la existencia de varias organizaciones y estructuras de sociedad humana. El matrimonio, por ejemplo, que está en el corazón de Dios. El matrimonio es por la gracia también de Dios. ¿Cuántos no? Sin Cristo, cuántos nos casamos sin Cristo y por su gracia común, Él une al hombre y la mujer, que es lo que dice la palabra de Dios. También los gobiernos, ¿sabe que en Romanos 13:1 dice? Se indica claramente que Dios lo instituye. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Sabe que toda autoridad ha sido establecida por Él? Para que el bueno no tema. Dice que por eso tiene la espada, para que el malo tema. Entonces, cuando vemos que toda autoridad ha sido establecida por Dios, y si las autoridades no obedecen lo que dice Dios, si no ven esa gracia común, si no quieren estar dentro de la voluntad de Dios, definitivamente Dios va a juzgarlos a ellos, pero los gobiernos han sido puestos por Dios. La gracia común no salva a nadie. Debemos de entender que es diferente a la gracia salvadora. La gracia común no cambia el corazón tampoco, porque lo podemos ver. Ni lleva al arrepentimiento genuino a la persona y a la fe, y no puede salvar a nadie. Fíjense, ¿por qué entonces Dios tiene la gracia común? ¿Por qué Dios ha dejado esa gracia común para poder entender nosotros? Fíjense, primero, para redimir a los que serán salvos. Para que a través de esa gracia podamos ver que está ahí Dios y que el Señor también no va a tardar en cumplir su promesa. La gracia común nos lleva también a tener esos, podemos decir, despertares de ver la creación y pensar de que todo lo que existe no puede ser así por un accidente o por un chispazo, como dicen algunos, sino que hay un creador, y ese es Dios. Por eso cuando vemos hoy los científicos que están llegando, y yo cuando leo esas noticias digo, qué tremendo que esos satélites con cámaras están enviando fotos de Saturno, están enviando fotos hasta del Sol. Y yo digo, ¿cómo es posible que podamos tener todo eso? Ves la gracia de Dios dándole a cada uno de ellos, mostrándonos también su creación, mostrándonos también todo lo que Él ha hecho, y por eso Él no quiere que nadie se pierda, por eso no ha venido todavía. Es para demostrar también la bondad y la misericordia de Dios. La bondad y la misericordia no solo se ve en los creyentes, sino que también en los no creyentes, ¿sabe? Eso, por eso la gracia común es por, para eso, porque Dios es bueno con todos y Él se compadece de toda la creación. Es el Salmo 145:9, dice David, que Dios es bueno con todos y Él se compadece con toda su creación. Es para demostrar su justicia también, porque Dios es justo. Cuando Él le invita repetidamente a los pecadores a acudir a la fe y usted y yo rehusamos, la justicia de Dios se manifiesta en condenación. Pero nadie va a poder decirle, dice la Biblia en Apocalipsis, que cuando esté el trono blanco, cuando Dios esté como el juez, y dice que todos van a resucitar, y dice que va a pasar como quizás como una pantalla así, la vida de cada uno ahí. Nadie va a poder decir, yo no tuve oportunidad, no supe, no te revelaste, pero Dios está revelando de una u otra forma. Pero ¿sabe qué lindo es? Que si estamos en Cristo Jesús, nosotros en ese juicio no tenemos que estar ahí, porque en Cristo Él nos perdonó nuestros pecados. Si usted tiene a Jesús, Él le ha perdonado sus pecados, nos ha redimido, nos ha hecho santos y nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Por eso no vamos a tener en el día del juicio boca con qué decir, nadie va a poder objetarle a Dios, no tuve oportunidad, Dios, no me dé esta oportunidad. Todos, nadie en el mundo va a morir sin esa oportunidad de Dios. Por eso, para demostrar la gloria también de Él, o sea que Dios muestra su gloria de diferentes maneras. Al ejercer ese dominio, al dominio que Él tiene sobre todo la tierra, al haber dado también a cada uno de nosotros esa capacidad, esa inteligencia que nos ha dado, hasta el que no tiene Cristo también, pero si no le damos gloria a Dios, no estamos haciendo lo que Él quiere. Ahora, gracia común, gracia salvadora. Hoy quiero hablar de la gracia salvadora. Es un atributo de Dios. 1 Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, fíjese, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Sabe que cuando leemos esto de Pedro, vemos la gracia? Dice, el Dios de toda gracia, un absoluto, toda gracia está en Dios. Cuando está hablando, después de que han sufrido un poco de tiempo, yo quiero decirle ahora, hermanos, si usted está pasando momentos difíciles, porque en la vida no es justa. Siempre va a cobrar algo. La vida siempre nos va a llevar a algo. No es justa. Pero tenemos a Jesucristo con nosotros. Y cuando, si usted está pasando momentos de aflicción, de angustia, dice aquí, después de que has sufrido un poco de tiempo, Él te va a restaurar. Tú sabes bien que este es un tiempo corto el que vamos a vivir aquí. Que son 70, como dice, 80 años, los más fuertes, ya 90, ya es un combo de ajuste de dolores. Pero la verdad es que, ¿qué es eso para la eternidad de Dios? ¿Qué es eso para la promesa que Él nos dice que vamos a estar con Él y vamos a tener cielos nuevos, tierra nueva, donde no va a haber más llanto, ni más dolor, no va a haber más lágrimas, ni muerte, ni enfermedad, porque estaremos junto a Él? Que Él dijo, dice, ¿crees en Dios? ¿Crees también en mí? En la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes. Yo voy a ir a prepararles lugar. Y no solamente voy a ir a prepararles lugar, voy a regresar por ustedes también. Y cuando yo esté, ustedes van a estar conmigo todo el tiempo. Mire qué promesa más linda. Cuando, por eso, si usted está pasando momentos difíciles, yo quiero decirle, dele gracias a Dios, porque dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si no entendemos Juan 3:16, no podemos entender esto. Entonces, Pedro está diciendo eso. Y cuando nosotros comprendemos ese atributo de Dios que es la gracia, que nos ha llamado para su gloria eterna en Cristo, que nos va a restaurar, que Él es el Dios de toda misericordia, ¿sabe usted? El Dios de toda misericordia, dice, el de toda, Dios de toda consolación, y dice que nos consuela, para que con esa consolación nosotros podamos consolar a otros que estén pasando diferentes tribulaciones. Así que esta tarde, esta noche, si usted está pasando momentos difíciles, dele gracias a Dios, porque Dios le está preparando, Dios le está consolando, y usted va a ser de bendición para muchas personas que ni se imaginan. Pero Dios está con usted, porque esa es la gracia salvadora que llegó a usted y le trajo para ser hijo o hija de Él. Entonces, cuando vemos eso, que la palabra de esta gracia salvadora, hay varios significados. Y cuando hablamos de ese significado, de la gracia salvadora, de la gracia misma, dice que esa gracia, los significados, es la idea de un favor. Por gracia somos salvos, ¿no es cierto? No es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es mejor que otro, solo Cristo es superior. Y dice que nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros, como mejores que nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que la gracia que Él nos da, que es un favor inmerecido, dice que es una benevolencia, que es un agradecimiento y un beneficio que recibimos por gracia. Y dice que es un don que Dios concede al hombre para que alcance la salvación. ¿No se alegra que es salvo usted? ¿Está seguro que es salvo? ¿Sí o no? Si Cristo viene hoy, nos vamos, ¿no? ¿Sabe qué dice también? Que es un beneficio o favor que se obtiene sin merecimiento particular. Gracia que espero alcanzar de su bondad. Favor que se hace a menudo inesperado e inmerecido. Entonces, cuando hablamos que es un favor, que es gracia que Dios nos da, dice que en Romanos 5:8 dice que el amor de Dios es tal que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la gracia de Dios. Yo, cuando me pongo a pensar, yo no merecía que Cristo muriera por mí. Yo no merecía que Él diera su vida por mí, pero me amó y le ama a usted también. Si usted ha estado considerándose que no tiene valor, si usted ha estado considerando que es más malo que los malos, yo quiero decirle, en Cristo usted puede ser restaurado completamente. Por eso es la gracia salvadora. Esa es la gracia que hoy estamos hablando, y la gracia de Él es porque estamos aquí sentados hoy. Por la gracia de Él nos ha dado un día más. Por la gracia de Él sabemos que hay una promesa de eternidad cuando Él venga. Entonces, es un beneficio o favor que se obtiene sin merecimiento. Es un favor que se hace a menudo inesperado o inmerecido. La gracia es un perdón o indulto concedidos por la persona que tiene autoridad para ellos. Es una petición, cuando vemos nosotros en la parte judicial, es una petición de gracia, es un indulto, es un perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno, perdonar o mostrar misericordia. Y cuando hablamos de perdón o indulto, ¿sabe usted que el perdón por los pecados solamente en Cristo lo podemos alcanzar? Ese indulto de lo que hemos hecho, todo ese pasado que tenemos, todo ese pasado sucio de la vieja naturaleza, solamente en Cristo nosotros podemos recibir el indulto por su gracia, donde es sellado que somos justos por sus méritos, porque Él pagó en la cruz por sus pecados y mis pecados. Solamente ahí. No es por la obra, no es por lo que hagamos. Las obras fueron hechas por Él, porque fuimos hechos a hechura y semejanza de Él, para buenas obras que Él hizo de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero no buenas obras para alcanzar salvación. Buenas obras porque cuando venimos a Él nos cambia, nos transforma, pensamos diferente, tenemos compasión por los demás, tenemos compasión por los necesitados. Entonces eso que Él nos pone, nosotros empezamos a trabajar en esas obras. No para agradarlo, sino que porque hoy somos hijos de Él y somos nuevas criaturas. Por eso podemos ver eso y entender. Mire, cuando entendemos Juan 3:16, dice, ¿se acuerdan cómo dice? Porque de tal manera, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él dice, mi Hijo es el pago por tus pecados. Mi Hijo es el que va a morir en la cruz, porque te amo. Yo te doy mi gracia salvadora. Entonces, ese perdón lo podemos conseguir solamente cuando venimos a Cristo. El término griego de gracia, fíjese, es caris, de donde viene carismático, quiere decir un don otorgado por pura benevolencia, ser acepto sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que acepta. La gracia salvadora está centrada en Cristo. Cristo es el centro de la palabra de Dios. Cristo es el centro de la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis, si usted ve ahí, Cristo es el centro. Y cuando vemos Génesis y vemos en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, pero dice que el Espíritu se movía sobre las aguas y Dios con su palabra ordenó todo. Cuando vemos el Edén que Dios hizo, aquel paraíso, y que fue destruido y fue expulsado Adán y Eva porque decidieron desobedecer a Cristo. Y cuando vemos Apocalipsis, un nuevo cielo, no se anima, no le gusta, ¿verdad? Es como nosotros las películas, cuando quieres ver una película no quieres que te cuenten el final, ¿no? No quieres que te cuenten el final, pero aquí yo te cuento el final, vamos a estar una eternidad junto a mi Padre Celestial. Es tu Padre también, es el que te salvó. Por eso, cuando nosotros vemos este final, podemos decir, la gracia de Dios en mí, hace que cada día pueda entender que ese es el día que Dios ha hecho para que yo me alegre y lo goce y lo disfrute con Él. Y a la vez pueda ser instrumento útil en sus manos y pueda llevar a otros también la salvación, la misericordia de Dios, aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Entonces, la Escritura nos dice que el hombre no puede hacer nada para ser salvo. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice en Mateo, que un hombre, un joven rico, se acercó a Jesucristo y le dijo, Jesús, dime, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, tienes que honrar a tus padres, tienes que no mentir, tienes que no cometer asesinatos, y empieza a decirle eso. Y el muchacho le dice, todo eso lo he hecho, Jesús, todo eso lo he cumplido, la ley yo la cumplo. Y entonces él le dice, oíme, entonces ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y dice que este joven dio la vuelta y se fue. Y Jesús solo lo vio irse y se entristeció, porque su corazón no estaba en la vida eterna que buscaba. Su corazón estaba en las riquezas que tenía acá, temporales. Pero los discípulos preguntan, ¿y quién puede ser salvo? Cuando vieron eso. Y Jesús les dice, humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Y la salvación es posible solamente en Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta noche estemos seguros que tenemos a Cristo. Esta noche estemos seguros que estamos en Él. Porque el hombre no puede hacer nada. Entonces dice Romanos, fíjese, 11:6 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para Dios, para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en obediencia a la ley, esta está basada en la fe en Jesucristo. Entonces, nada podemos hacer para agradar a Dios, solamente cuando nos arrepentimos, reconocemos con Él y estamos de acuerdo que hemos pecado, estamos de acuerdo que hemos fallado, estamos de acuerdo que nada podemos hacer y entregamos nuestra vida a Él y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador para tener el indulto, para poder ser justos a través de Él. Dice que es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita o inmerecida. Todo está en la obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Es la base de nuestra justificación. Esta noche que estamos hablando de la gracia, una gracia que no interrumpe nuestra voluntad, porque usted sabe bien y yo sé bien que estamos en Cristo Jesús, pero tenemos siempre la capacidad de decidir obedecer o no obedecer la palabra. Él no nos ha hecho robot. Él quiere que lo amemos tal como Él es. Él quiere bendecirnos, pero también nos pide santidad. nos pide que caminemos en obediencia, nos pide que seamos sal, que seamos luz, porque esa es la palabra, que ustedes y yo somos pueblo santo, real, linaje, escogido. ¿Sí? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Mire, cuando nosotros empezamos a ver eso, cuando nosotros empezamos a leer, podemos ver la identidad que tenemos. Su identidad espiritual no es su nombre, su apellido o su lugar de residencia. Su identidad espiritual es ser un hijo de Dios, que solamente a través de Jesús podemos venir. Mire, usted va a los cementerios y hay nombres. Hoy hacen excursiones a los cementerios para ver los nombres de los que están ahí en las noches, ¿verdad? A veces si sale un vampiro o no, pero bueno. ¿Qué es eso? Todos murieron. Y usted y un día también vamos a partir de la presencia de Dios. Y si Él viniera hoy, hoy nos iríamos. Pero su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, si usted tiene a Cristo Jesús. Por eso esa gracia de Dios que nos otorga para nosotros, debemos de creerla y vivir en la identidad que Él nos da. De que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones que podamos estar teniendo, nosotros alabemos a nuestro Creador, el que nos sostiene, el que nos da la vida eterna, el que le ha dado a usted todo lo que tiene. Poco o mucho, de Él viene todo. ¿Sabía? No es nuestra capacidad. Así que no le quitemos la gloria a Dios. Siempre démosle gloria a Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche. Porque cuando podemos y venimos a tu palabra, Señor, podemos ver tu gracia manifestada en dos formas. Tu gracia común y tu gracia salvadora. Oh, sí, Señor. Qué bueno es que nosotros pudimos alcanzar a través de tu gracia común, pudimos ver tu grandeza y tu poder para llegar a la gracia salvadora que nos llevó al arrepentimiento, que nos llevó, Señor, a tener esa comunión contigo y poder decir ahora que somos tus hijos. Poder, Señor, abrir nuestros labios y venir ante ti y decirte, Abba Padre, papito. Poder venir, Señor, ante al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, esta noche estamos aquí queriendo que seas tú, Espíritu Santo, obrando. Que seas tú, Espíritu de Dios, tocando cada vida. Tú conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí esta noche. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus temores, sus angustias. Tú conoces si hay cuerpos enfermos también. Tú conoces sus pensamientos, porque antes que la palabra venga a nuestra boca, tú ya la conoces, Señor. Tú conoces nuestro futuro también, porque tú eres un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú eres el soberano. ¿Qué sería nosotros si no te hubiéramos conocido? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras derramado esa gracia cada día? Una gracia inagotable que tú nos derramas cada día. Esta noche, Padre, te pido que seas tu Espíritu Santo ministrando ahora. Ministrando a cada uno de los que estamos acá. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva todo pensamiento de temor, todo pensamiento de angustia, todo pensamiento de falta de fe. Ahora mismo, Espíritu de Dios, muévete renovando esos pensamientos, Espíritu Santo. Sé tú ahora, Espíritu Santo, trayendo pensamientos frescos, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, sea esos pensamientos. Señor, que esta noche los que están cargados puedan venir ante ti y descargar esas preocupaciones. Si usted tiene ahora cargas, aflicciones, Jesús está aquí. Usted puede ahí donde está hablar con Él. Usted puede ahí donde está colocar sus necesidades a Él. Él es el único que puede llenar, el único que puede darle a usted lo que necesita. No lo sé qué es lo que usted puede estar pasando. No lo sé por qué pasas noches quizás sin que puede dormir. No lo sé si ha estado yendo al médico y tiene que tomar muchas pastillas. Si está en depresión. No lo sé qué está pasando, pero el Espíritu de Dios que está aquí sí lo conoce. Y Él está queriendo hacer algo nuevo en su vida. Ahí donde está, ore con él. Si tiene que pedirle perdón, pídale perdón a Dios. Pídale perdón en el nombre de Jesús. Él está con los brazos abiertos. Su gracia, su misericordia está aquí esta noche. Esta noche es una noche de victoria. Esta noche usted puede cambiar su destino, puede cambiar y romper cualquier atadura de pecado que no ha podido romper y ha estado luchando y peleando con eso. Pero aquí está, al cual no hay imposible, Jesucristo. Dios mismo, el Espíritu Santo, está aquí con usted. Y mientras usted está orando y poniéndose a cuenta con el Señor, yo quiero preguntarle, si usted está aquí esta noche y usted no tiene a Jesús en tu corazón, en la parte de arriba o aquí abajo, y usted puede entender la gracia común, y quizás ha estado diciendo, como Cornelio, que ha ido a iglesia, tiene una Biblia, quizás ha estado teniendo muchos éxitos por la gracia común de Dios, pero si usted no tiene a Cristo, esos éxitos son temporales. Hoy está la gracia salvadora para usted también. Y si usted no tiene a Cristo esta noche, yo quiero orar para que usted pueda recibir esa gracia, para que usted pueda cambiar su rumbo, para que usted pueda tener un cambio en su mente. Dice que cuando venimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo Jesús también. Yo quiero hacer una oración mientras todos están orando con usted si no tiene a Cristo Jesús. Y si usted no tiene a Cristo y quiere recibirlo, yo le voy a pedir que levante su mano para orar con usted, para poder verlo y orar con usted. Si aquí abajo usted no tiene a Cristo, si usted ha venido varias veces y no está seguro, esta noche usted puede entregarle su vida a Jesús. Esta noche usted puede volver y recibir el perdón de Dios. Arriba también, si hay alguien que no tiene a Jesús en su corazón, esta noche usted puede dar un cambio a su vida. Yo quiero orar con usted. Y usted que está viendo por televisión también, yo te quiero invitar a que entregues tu vida a Jesucristo. No hay algo mejor que estar seguros que cuando Él nos llame a su presencia, lo vamos a ver y vamos a estar con Él una eternidad. La palabra de Dios nos dice que cuando rechazamos su gracia, el castigo eterno, el que nos espera, por causa de la primera pareja que desobedeció. Dice que todos estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Jesús no vino a condenar. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está condenado. Todos nacemos muertos espiritualmente. Jesús vino a salvar. Jesús vino a dar vida. Jesús vino a enseñarnos el camino para tener vida. Necesitamos recibir a Jesucristo, que murió por usted y por mí. Yo quiero hacer una oración, y usted que está viendo por televisión, y si usted está aquí esta noche y no tiene a Jesús, levante su mano donde está y vamos a orar. Y si todos tenemos a Jesús, esta noche es una noche que usted puede darle gracias a Dios por lo bueno que es con usted. Darle gracias a Dios porque hasta aquí Él le ha sostenido. Señor, yo te pido, Padre, que toques esos cuerpos enfermos. Que toques esos cuerpos, Señor, enfermos. Tú enviaste tu palabra y sanaste. Señor, renueva todo pensamiento que esté cargando. Señor, ahora pon en cada uno también un corazón de arrepentimiento. Si hay envidia, si hay rencores, raíces de amargura, ahora, Espíritu de Dios, pon en cada uno ser libres, que puedan perdonar también a aquellos que les han ofendido, como tú perdonaste. Como tú perdonaste cuando dijiste, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tú conoces, Señor, los corazones. Esta noche, ministra Espíritu Santo a cada uno. Y usted que está viendo por televisión, yo quiero hacer una oración para que usted reciba a Cristo. La oración dice así: Dios, hoy me doy cuenta que por tu gracia común he recibido tantos beneficios, pero quiero la gracia salvadora, que es Cristo Jesús. Te pido perdón y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Enséñame y muéstrame el propósito que tú tienes para mí. Gracias porque me has salvado y porque me das esa salvación. Gracias, Señor, esta noche por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, levántalos, Señor. Que esta noche salgan de aquí con ese gozo que solamente viene de ti. Auméntales su fe y pon en ellos, Señor, el deseo de estar en tu palabra, de conocerte más a ti, de estar en intimidad contigo y obedecerte a ti, sabiendo de que tu amor es tan grande, que tu voluntad es para beneficio nuestro también, Señor. Gracias por la salvación. A ti sea la gloria, el honor y el poder, Señor, y el imperio, porque tuyo es todo, Señor Jesucristo. Amén y amén. No se levanten todavía.